Está el colega Ismael Bermúdez. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ismael?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Primero, aterrado. No busqué otra palabra para decir es un desastre, un 7,4 de promedio de inflación. ¿Cómo lo evaluás?
Y sí, bueno, no sé cuál es la mejor palabra para calificarlo, ¿no?
Claro.
Pero el solo hecho de que sea la más alta inflación mensual en los últimos 20 años está indicando algo, ¿no? Sí. Está indicando algo.
Las expectativas para agosto, según estuve viendo consultoras privadas, hablan de no menos de un 6. ¿Puede bajar un poco más o es casi imposible?
Y es muy difícil. Bueno, hoy estamos todavía a menos de la mitad del mes, pero hay aumentos que vienen ya programados.
Claro.
Las prepagas van a aumentar el 13,4%.
¿Otra vez?
En agosto.
Ahora,
claro, porque tienen aumento agosto, octubre y diciembre. Por ellos tienen ahora un ajuste bimestral.
Ok. Qué maravilloso sería un país, ¿no? Lo hablo con ironía, Ismael, donde nos actualicen los salarios cada dos meses.
No, yo diría que tendría que ser un ajuste mensual. A este ritmo de inflación. Es lógico, porque vos calculás con un 7,4, un 6%,
sí.
Vos en ese mes estás perdiendo, hasta que te corresponde el bimestre, ahí estás perdiendo un 7, 6 puntos, es mucho del salario.
Yo ayer,
ojo que el sistema financiero lo tiene.
O sea que los podría poner.
No, el sistema financiero,
sí.
Ahora vos viste que renovaron los bonos en pesos, ese canje voluntario, y te dan inflación o dólar, de ambos el mayor.
Claro. O sea que vos, se pueden preservar.
Y vos elegís de ambos el mayor y elegís la fecha. Si vos te retirás en tal día, bueno, prácticamente vos tenés ahí un ajuste diario, no mensual.
Yo lo que trato de entender, y me cuesta muchísimo, con mis 48 para 49 años, es que tenemos un ministro de Trabajo que curiosamente no brega por los intereses de los trabajadores y se opone a una suma fija más paritaria. Las paritarias vienen lentas. La suma fija se opone el propio ministro de Trabajo. Está complicado, ¿no? Lo más barato es contratar empleados hoy por hoy.
Bueno, la pérdida salarial es muy fuerte. Porque vos calculá que si yo le sumo lo que se perdió durante el gobierno de Macri, más lo que se viene perdiendo durante el actual gobierno, y depende de la modalidad de trabajo, o más que modalidad de trabajo, del régimen de contratación o no contratación, y podés llegar a tener una pérdida de entre el 25 y el 40%. Los asalariados no registrados, lo que mal llamamos en negro, tienen esa pérdida en 5 años. El sector público fue muy castigado, los salarios, con el gobierno de Macri, y el sector privado también ha dado aumentos inferiores a la propia inflación.
Claro.
Entonces no es que los salarios corren detrás de la inflación, ya no es que corren detrás de la inflación, ya ni siquiera ven a la inflación por delante, tan alejada está de la mira de los trabajadores. Ahora, el tema que hay es así. Las paritarias, ¿por cuánto se firmaron con el adelantamiento que se hizo? 60%,
sí.
En cuotas.
Igual ahora algunos gremios tienen dos revisiones, por ejemplo bancarios, ¿no? Que ya este mes tiene una revisión para ver si tienen que actualizar ese porcentaje.
Sí, por eso. Entonces ahí viene el tema. 60% contra una inflación proyectada para este año del 90-100%, las paritarias tendrían que hacer un ajuste realmente muy, pero muy fuerte.
Ahora
vamos a ver qué gremios lo consiguen, qué gremios no. Pero para que vos veas, el gran tema es así: cuando bancario firmó el 60%,
sí.
Había firmado, festejaron, se abrazaban y todo lo demás. Un mes después, estaban todos llorando de lo que habían firmado.
Claro, pero por eso creo que la mayoría de los gremios, hablo de 25 gremios al menos, te ponen estas cláusulas de revisión, porque saben que claramente las expectativas de este año iban detrás de este número, el que se publicó ayer desde el INDEC, ¿no?
Claro, pero cuidado, hay gremios que tienen cláusula de revisión para octubre, otros tienen para noviembre.
Claro.
Es muy lejos. La revisión debería ser automática, apenas supera lo pactado. Porque ahora, cuando yo voy a discutir en octubre la revisión,
sí,
ya como trabajador me tuve que haber tragado la pérdida salarial de septiembre, de agosto y de julio.
Claro.
Y quizá ahí perdí un 15-20%. Y ya no lo recupero.
Claro, financia el propio empleador y también en algún punto el propio Estado, ¿no? Que estira la posibilidad de la, ¿cómo se llama?, de la recuperación del salario durante 3 meses y no da una suma fija para recuperar los 3 meses anteriores.
Exacto, ese es el problema. Entonces, claro, cuando se miran los números a veces lo que se llama punta a punta.
Claro.
Pero punta a punta en el medio, yo tengo una pérdida que quizá en la mayor parte de los casos no lo recupero.
Claro.
Ismael... Toma el caso de los jubilados docentes.
Sí.
En septiembre le van a dar un 40%.
Claro.
Voy a decir, ah, qué bien. No, hace 6 meses que no les tocan la jubilación.
Claro.
Entonces, y en marzo tuvieron un 9.38%. Con un 9.38% tuvieron que afrontar la inflación de ese marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio y de agosto. Es decir, en agosto van a estar cobrando lo mismo que estaban cobrando en marzo.
Ahora, hay un detalle que suele filtrarse cuando uno escucha otros analistas, yo confío en la palabra siempre de Ismael Bermúdez, a lo largo de los años, por respeto profesional y por coherencia, pero hay algunos que dicen cada vez que uno propone o se preguntan la posibilidad de actualizar salarios, porque no es ganar, es actualizar salarios, dicen no, genera inflación, eso genera inflación.
Bueno,
el propio gobierno también,
Claro, pero yo digo lo siguiente. Si yo tengo una pérdida del poder adquisitivo del 30% o del 25%, ¿yo soy responsable por mi salario de la inflación? Al revés.
Claro.
La inflación me trituró el salario. El salario sería responsable de la inflación si aventajara a la suba de los precios y uno diría, no, mirá, mis costos,
claro,
de producción están subiendo tanto que y yo estoy perdiendo rentabilidad y por lo tanto la inflación es por el resultado de que mis costos de producción o el costo salarial sube por encima de los precios que yo puedo vender al consumidor. Pero acá pasa lo contrario, cayó el costo laboral de manera impresionante. Y si vos mirás los datos del INDEC, de lo que se llama la participación de los trabajadores en el valor de la producción, en los últimos años la pérdida ha sido enorme. ¿Qué claro. significa esto? Que de la torta nacional de producción del país, el pedazo que se llevan los trabajadores es más chico.
Seguro. Ahora, Ismael, estamos hablando de
Ismael Bermúdez. Imagínate una torta
sí.
donde cada día, todas las mañanas, vos comés la misma torta.
Claro.
Y todos los días te sirven una porción más chica.
Bueno, hay uno que se empacha y otro que pasa hambre, eso está claro.
No sé si se empacha, pero se la está llevando y está comiendo a lo loco.
O la está frizando, bueno. El tema es que el estómago es uno, digo, no vaya a ser que junten plata para 7 vidas cuando solamente van a poder vivir con suma suerte 100 años.
Sí, pero va mucho más allá, tiene que ver con un sistema que ha hecho que en los últimos 5 años, mirá vos lo que te digo, 5 años, haya habido una caída de la porción que se llevan los trabajadores en relación al valor de la producción, de 10 puntos.
Claro.
Esto es insólito. Es decir, creo que no hay un registro de un periodo tan corto donde haya caído tanto la participación de los trabajadores en relación al valor de la producción, y eso tiene que ver porque los precios subieron de tal magnitud, en tal magnitud, que aventajaron los costos, los costos laborales, y bueno, y entonces está este reparto de la torta, donde algunos están llevando todos los meses una porción mayor, un pedazo mayor de esa torta en detrimento del resto, ¿no?
Una última pregunta, Ismael, y agradeciéndote tu tiempo, tiene que ver con esta Argentina, que no es nueva, que no la inventó Alberto Fernández, tampoco la inventó Macri, que habla de una división de estamentos de empleados, ¿no? Tenés el empleado regularizado, representado por un gremio, que en el mejor de los casos puede pulsear un poquito la inflación, y después tenés monotributistas, autónomos, informales y economía popular, que la ven pasar. Digo, ¿hay algo ahí desde la política que se tiene que hacer para que haya todo empleo registrado, desde el lugar que se pueda, haya más contribuyentes al sistema, pero también mayor equidad, ¿no?
Bueno, mira, el tema es así, mirando un poquito más mediano plazo, en el pasado cuando uno hacía una nota de pobreza, decía, bueno, ¿por qué hay pobreza? Y bueno, hay pobreza porque hay tal cantidad de trabajadores desocupados, tal cantidad de trabajadores informales o cuestas propistas informales que tienen salarios más bajos, pero las últimas mediciones están dando que entre los trabajadores registrados los salarios están por debajo de la línea de pobreza.
Claro.
O sea, vos podés tener un empleo registrado con aportes a la seguridad social, y etcétera, 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 y está por debajo de la línea de pobreza. ¿Cuánto es la línea de pobreza con el dato de del mes pasado, que lo va a dar a conocer la semana próxima? Se calcula que va a estar arriba de los 110 mil pesos.
Claro.
Sin alquilar.
Claro.
Evidentemente, una familia pobre tiene que alquilar, no es que tiene una gran propiedad y es pobre. Generalmente pasa lo contrario, es inquilino también.
Claro.
Un dos ambientes para una familia tipo, 40 mil.
Un poquito más también, porque un tres ambientes lo publicó Infobae, no baja de 100 mil en la capital,
Bueno, seamos generosos.
Bien.
Y digamos que necesita 160 mil pesos,
sí,
una familia para no ser pobre. Bueno, ¿cuánto de los que nos están escuchando, jefe de familia, ganan 160 mil pesos?
No, ya no existe, tienen que trabajar los dos y con suerte arrimar a una cifra menor que esa, ¿no?
Por eso, entonces, vos podés trabajar y estar registrado, ser un trabajador formal y efectivamente estar por debajo de la línea de pobreza. Esa es la característica que tiene la actual. Bueno, ni te digo aquel que no está registrado, ni te digo aquel cuenta propista, los de la economía popular, más que economía popular, bueno, no sé, recolectores de cartón, mujeres que atienden en comedores populares, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama economía popular. ¿Cuánto hay en economía popular registrado?
Claro.
Y están registrados más de 3 millones de personas.
Es un universo importante y creo que ahí es donde se tiene que ecualizar. Ismael, como siempre, muchas gracias.
No, al contrario, buen día a todos, y buen fin de semana.
Igualmente, Ismael Bermúdez, él es periodista económico, siempre muy claro con sus apreciaciones y con el diagnóstico de una situación que, digo, saliendo del espanto, porque si no siempre nos quedamos con el bajón, y claro, es un golpazo, pero está bueno verlo para modificarlo, ¿no? No negar las situaciones, sino verlas delante, como pasa con la vida propia. Che, mira, tengo que esforzarme más en esto, vamos a ver cómo lo trabajo. Otra cosa es decir, a mí no me pasa nada. Porque como dicen los psicólogos como Winnicott, cuando uno no habla, el cuerpo grita.
Uh-huh.
Y de la misma manera pasa con un cuerpo político. Si no se ponen palabras, cuál es la disyuntiva, cuál es el problema que uno está atravesando, en un momento la situación implosiona.